Muy buenos días, hermanos. Continuamos nuestra serie sobre la formación de una cultura cristiana. Esta es la parte número 6. Y el texto para el mensaje de hoy se encuentra en Filipenses capítulo 1, del 27 al 30. Hace algún tiempo ya en el mundo de los negocios se habla de calidad total. Eso fue una moda que entró en el mundo de los negocios, excelencia total, y a algunas iglesias le pareció ese mismo concepto y comenzamos a ver nombres de iglesias como centro de excelencia. Generalmente cuando se habla de ese tipo de excelencia, ¿a qué se refiere? La música, que la música sea profesional, que sea una banda a nivel del mundo, que la oratoria también sea agradable a nivel de los oradores del mundo. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento no encontramos un solo versículo donde Dios le diga a la iglesia, cante con la excelencia del mundo, haga oratorio o oratoria con la excelencia del mundo. Al contrario, Pablo dijo, yo no fui con excelencia de palabras, en 1 de Corintios capítulo 2. No fui con excelencia de palabras. Una vez más, vemos, hermanos, que la iglesia toma conceptos del mundo y no de la palabra de Dios. Ahora, para aclarar, por favor, para que nadie me malentienda, yo no estoy promoviendo cantar mal ni hacer sermones aburridos. Pero eso es un asunto de sentido común, mi hermano. Hoy queremos hablar de la excelencia que quiere Dios. ¿Cuál es la excelencia que quiere Dios? Bueno, no utilice el término excelencia, pero vamos a ver el concepto en este texto, Filipenses capítulo 1, empezando en 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo está encarcelado. Pablo enfrenta posibles torturas. Eventualmente Pablo enfrentaría la muerte por causa de Cristo y Él lo sabe. Y en esta carta, mi hermano, Pablo está pensando en la vida y en la muerte. Pablo está pensando en el llamado del cristiano de servir a Jesús ante cualquier situación. Y en la última encuesta que se hizo, de cada 10 personas, ¿sabe cuántas mueren? En la última encuesta que hicieron, de cada 10 personas, ¿cuántas mueren? 10. Hermanos, ante la muerte y ante la vida, esta palabra nos llama andar digno del Evangelio. Por orden pastoral, se va a entregar una camiseta a todos los hermanos de la iglesia para que todos andemos en San José. ¿Cómo? ¿Qué dice? Dignos. ¿Le parece, hermano? ¿Quién es el primero de llevárselo? Si se lo lleva, la tiene que poner. ¿Qué le parecería, hermano, ponerse esta camiseta y andar así por la calle central de San José? ¿A cuánto le da penilla? ¿A cuántos le están sintiendo ahorita un poco de pena pensar ponerse esta camiseta que dice en grande, digno del Evangelio. Podemos suministrar otros para su carro, digno del Evangelio. Su casa, la ventana principal, digno del Evangelio. Pues, andar digno del Evangelio, hermano, es la excelencia que a Dios le interesa. En primer lugar, versículo 27, ¿qué es andar digno del Evangelio? Dice Pablo que solo quiere oír que estén firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Esta es la primera parte de la excelencia que a Dios le interesa. El cristiano no es vacilante. El cristiano no es titubeante. Lo caracteriza las cualidades de firmeza y madurez. Ahora, tal vez usted dice, pero ¿cómo puedo yo mostrar firmeza si yo no soy una persona así? ¿Cómo puedo yo ser maduro si a mí me cuesta ser constante? Le tengo buenas noticias y es lo más importante y lo primero. Lea conmigo capítulo 1, versículo 6. Pablo dice en capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, usted tiene toda la razón. Usted no tiene la capacidad de ser firme siempre. Usted no tiene la madurez de honrar a Cristo siempre. Pero Jesucristo ha comenzado la obra en usted. Nuestra salvación depende de Cristo. Y nuestro progreso depende de Cristo. Y hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta la venida de Cristo, Dios ha prometido que con los suyos, Él irá perfeccionando su obra en nosotros. Cobre ánimo, mi hermano. Tenga ánimo. No se desanime. No se desespere, no se ponga triste. Jesucristo se ha comprometido con su iglesia y dice, yo llevaré mi iglesia, yo perfeccionaré mi obra en ustedes. Dios nos ha hecho hijos. Tal vez cuando usted vio por primera vez la camiseta en grande, digno del Evangelio, usted dice, no, pero nadie es digno del Evangelio. Sí, tiene razón. Nadie por sí mismo es digno del Evangelio. Somos dignos del infierno, que podría ser otra camiseta que nos pongamos también. Digno del infierno, porque eso también es cierto. Digno del infierno lo somos. Pero una vez que Dios coloca su amor por usted, sobre usted, mi hermano, y una vez que lo adopta en Cristo, Dios es el que le ha dado su apellido. Usted ahora se llama hermano de Cristo. Usted ahora se llama cristiano. Y no es por ningún motivo inherente en usted, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo por usted, que ahora usted es digno del Evangelio. Usted puede ser digno del Evangelio. ¿Qué quiere decir digno del Evangelio, hermano? Mostrar gratitud al Señor, procurando honrar a Cristo y sabiendo a la vez que es Cristo que obra en usted. Esta firmeza debe crecer, debe incrementar. Vea lo que Pablo dice más abajito, capítulo 1, versículo 9. Y eso pido en oración. ¿Por qué Pablo pide en oración? Porque sabe que Dios está obrando eso en su iglesia. ¿Qué pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, no lo peor, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros, íntegros, irreprensibles. Esa es la excelencia cristiana. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Hermano, hoy usted debe ser más firme que ayer. Debe crecer. Dice Pablo, quiero que oiga que en ustedes abunde más y más. Hoy usted debe ser más firme que ayer. En el año 2011 usted debe crecer más y ser más maduro que en el año 2010. Y los chicos recuerdan qué fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Niños, cuando Pedro quería caminar en el agua con Jesús, y caminó, pero después comenzó a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros no crecemos en firmeza y madurez, no es porque Jesús se haya hundido. Jesús ahí iba caminando en la tempestad. Es porque quitamos la mirada de Cristo y comenzamos a mirar otras cosas. Tal vez usted diga, sí, otros son más firmes y yo no puedo alcanzar esa firmeza. Pero volviendo a nuestro texto, versículo 27, ¿en qué persona habla Pablo? Dice, algunos que algunos se comportan, o que uno se comporta, no, que os comportáis todos. Dice, quiero oír que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo habla de forma inclusiva. Él habla a todos. El propósito, hermanos, es cumplir nuestro papel particular en la misión de Jesucristo. Somos un solo cuerpo que Dios ha redimido. Somos un solo ejército que Jesucristo está movilizando. Y cada persona tiene un papel importante dado por Jesucristo mismo. Y el propósito de estar firme, el propósito de combatir unánimes, es para cumplir lo que leímos más antes en el culto de hoy, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, usted tiene un papel suyo, particular, en la obra cósmica de Dios, que toda lengua confiese. En el cielo, ¿quiénes están en el cielo? Los seres celestiales. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los demonios. Y usted sabe, hermanos, que usted tiene un papel para que en el día de juicio tanto ángeles como demonios honren a Jesús. ¿No lo había pensado usted antes? Ese es nuestro problema. La miopía. ¿Qué es la miopía? La miopía no ve. La miopía solo ve lo que está frente a los ojos de uno. Y la miopía está matando la iglesia del Señor, mi hermano. Mire, alce la vista. Aquí a la luz de la palabra de Dios, hermano, aclaremos la mirada. Usted, como parte de la iglesia de Jesucristo, tiene un papel eterno y cósmico. Colaborar con la misión de Cristo, de que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, alaben con sus lenguas y se arrodillen ante Cristo Jesús un día. La excelencia cristiana es la firmeza y la madurez que el cristiano puede mostrar. Ahora, dice Pablo, añade, en un mismo espíritu, combatiendo en un mismo espíritu. La iglesia de Filipos era una iglesia normal, con hermanos que se amaban, hermanos que amaban al Señor, hermanos que también eran pecadores y a veces caían en el pecado de mirar a otros pecadores antes que a Cristo. De hecho, en capítulo 4, versículo 2, Pablo tiene que exhortar a dos hermanas en la iglesia, Evodia y Síntique, porque estaban agarradas de él. Estaban agarrados del pelo. No se estaba llevando. Había hasta trascendido la iglesia hasta saberlo Pablo. Eran personas, hermanos, como usted y yo. Pablo sabía que cuando la iglesia ya no está ceñida en combatir en un mismo espíritu, es como un caballo de guerra desjarretado. ¿Sabe qué es desjarretado? Usted sabe que los grandes caballos de guerra, ¿sabe lo que hacían? Antes, cuando solo había el máximo, el tanque de guerra era el caballo, ¿verdad? Porque jalaba las carrozas, los carros de guerra. Y los enemigos, cuando quería deshabilitar a los caballos, lo que hacía era mucho trabajo matarlos todos, matar todo un caballo. Pero lo que hacían era llevar un cuchillo bien filoso y cortaban el tendón de la pierna. Eso es desjarretar. Y el caballo ya no puede correr. ¡Pla! Lo cortan y queda el caballo sin poder movilizar, mucho menos llevar un carro de guerra. Hermanos, Pablo sabía que cuando la iglesia se está dando entre sí, o cuando la iglesia no está unido para combatir, es como un caballo de guerra desjarretado. Es como tener un tanque de guerra sin balas y sin gasolina. Y a pesar de que la iglesia en Filipos era una iglesia bondadosa, solidaria, había mandado con Epafrodito una ayuda a Pablo en la cárcel, a pesar de que sí era una iglesia solidaria, Pablo vuelve a reafirmar la necesidad de estar en un mismo espíritu, porque la esencia de nuestra efectividad en este mundo depende de ella. Esa es la excelencia cristiana. En la medida que estamos unidos, en la medida que estamos unánimes, y en capítulo 2 Pablo va a volver, quiero que sientan una misma cosa, que estén de un mismo sentir. Una iglesia sin un mismo espíritu es como un país lleno de personas que comparten el mismo territorio nacional, pero son individualistas y no les importan ni los unos ni los otros, y viven su vida aparte y que cada uno se la juegue. Una iglesia sin un mismo espíritu es como un hogar, una casa, en que viven varios familiares, pero no hay solidaridad, cada uno por su lado buscando su propio proyecto de vida. Una iglesia sin un mismo espíritu, hermano, se vuelve meramente un club religioso a que acuden las personas cuando sienten alguna nostalgia, quizás religioso, pero no tienen ninguna intención de invertir su vida, su futuro, su esfuerzo en ella. Y sabe, son muchas las iglesias así, y son muchas las personas así. Pablo sabía que una de las formas más efectivas para que Satanás se desarretara al pueblo de Dios era lanzar cohetes, sus cohetes de división, de queja, de contiendas, de discrepancias, de opiniones personales. Oiga lo que dice en capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanos, podemos entender que los enemigos de combatir unánimes son el individualismo. Hemos hablado de eso en muchas ocasiones. El individualismo rompe nuestro poder, nuestra capacidad de combatir unánimes. La falta de madurez, la falta de firmeza. Esta palabra que Pablo utiliza significa pararse duro, pararse firme. ¿Y cuál es la característica de un niño que no tiene la madurez todavía de enfrentar cosas que no le agradan, que no le gustan? Una vez, cuando mis hijos eran pequeñitos, necesitábamos comprar un perro, y fuimos a ver una Doberman recién parida que tenía unos cachorritos bellísimos, pero como estaba muy nueva todavía, ¿verdad? No queríamos que nuestros hijos se acercaran a tocar por celos de la mamá. Y uno de nuestros hijos quería tocar esos cachorritos adorables y no lo estábamos permitiendo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pastalear y a llorar. Claro, cuando la perra vio eso, le mordió, le apenas pellizcó el cachete, muy noble la perra, y era Doberman. Apenas nada más una advertencia. No, gracias a Dios no lo mordió, porque en otras ocasiones las perras así le despedazan la cara, ¿verdad? Simplemente le dio una advertencia y entonces se asustó el chiquito y no insistió más. Pero así nos portamos muchas veces, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pataleamos, lloramos, reclamamos, nos quejamos. Hermanos, enemigo de la unidad es la falta de madurez en nuestra vida. Otra cosa que yo creo que debemos tocar, que no vamos a hablar mucho, pero hay una cosa que desestabiliza, hermanos, la unidad de la iglesia, o por lo menos la capacidad de poder combatir juntos, y es con respecto a la situación mundial en que estamos. La situación económica aprieta más hoy y va a empeorarse todos los indicadores, si se siguen dando, hermanos. Mire, si usted no ejerce madurez en su vida económica, si hay desorden en su vida, si usted se comporta como un niño que tiene 100 pesos y lo único que piensa el niño es ir a la pulpería a comprar confite, no piense que mañana se haya arroz en la casa. Pero ¿cuántos cristianos todavía estamos así, hermano? Con inmadurez también en nuestra economía. Mire, si usted se queda sin trabajo, ¿tiene ahorros? Si se enferma familiar suyo, ¿tiene sus ahorros? Si nosotros tenemos un trabajo y si nosotros tenemos un salario, por fuerza, mi hermano, por madurez y por responsabilidad, aunque sean 100 pesos, pero nosotros deberíamos estar previendo para mañana. ¿Qué es la diferencia entre la madurez y la inmadurez? Precisamente eso, poder prever para el día de mañana. Hermanos, la falta de firmeza, la falta de madurez milita en contra de nuestra capacidad como iglesia combatir unánimes. También la falsa doctrina obviamente, incluyendo la falsa doctrina de decir todas las opiniones son válidas, y esa es tal vez la doctrina que más ha desarretado a la iglesia hoy en día. Todas las opiniones valen, entonces ninguna vale. Debemos comprender lo serio de este deseo de Dios de que la iglesia combata firme en un mismo espíritu. La misión de Jesucristo es que toda lengua confiese que Él es Señor. La misión del Padre es que toda rodilla se doble ante Jesús. Y según Pablo en 1 Corintios 15, 24, dice que Jesús va a entregar el reino al Padre cuando se finalice todo. Ahora, hermanos, ahorita Jesucristo está desarrollando su reino para entregar todo al Padre el día de juicio. Obviamente los no creyentes no colaboran, se oponen. Pero usted sabe que será el costo de oponerse a la misión de Cristo. Pagarán la pena capital en el infierno eternamente los que se oponen. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, colaboramos con la misión de Cristo. Y a cada cristiano les ha dado un papel en esta misión de que Jesucristo sea glorificado en el día final. Ahora, ¿qué pasa si por mis actitudes egoístas, si mis actitudes inmaduras, si yo no lo colaboro con Cristo? ¿Qué pasa, hermano? Si usted dice, bueno, es que, mire, no había pensado en eso de que la misión de Cristo es presentar su iglesia al Padre. Yo no había pensado en eso y la verdad es que no tengo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pensemos. Usted sabe que oponerse a cosas secundarias no es igual que oponerse a cosas fundamentales. Usted puede ir a una playa en Guanacaste y ensuciar la playa. Usted está ensuciando terreno costarricense. Y tirar basura en esa playa es feo. Es irrespetuoso. No es comendable. Pero no es igual que ir a poner una bomba en la Casa Amarilla. Una cosa le puedo asegurar, que van a tomar mucho más en serio que usted plante una bomba en la Casa Amarilla a que tire basura en una playa en Guanacaste. Una cosa es secundaria y otra es mucho más fundamental. Si usted, mi hermano, se opone a la misión magna del Señor de Señores, Porque considero que mis opiniones y mis metas y mis logros son más importantes, usted se está oponiendo a lo más fundamental de este universo. Usted se está oponiendo, obstaculizando y atrasando a lo más fundamental de la obra de Dios en Cristo. ¿Usted se ha sentido frustración en su vida? ¿Usted ha sentido que ha perdido propósito? No sabe qué es el propósito de su vida. Tal vez es porque Cristo te está jalando para acá, pero usted como el cangrejo. ¿Usted sabe cómo es el cangrejo? Nunca va para donde mira. El cangrejo mira para allá, pero camina para acá. ¿Verdad? ¿Y cuántos cristianos de cangrejo tenemos, hermano? Todos mirando aquí, todos mirando hacia el pastor y hacia la palabra de Dios. ¿Y caminando cómo? De lado. ¿No será que nuestras vidas, hermano, Jesús nos está conduciendo para acá, pero acá vamos como del cangrejo? ¿Sí? Del cangrejo. Sí, viéndolo, pero caminando para otro lado. Jesucristo va a entregar el reino a su Padre, mi hermano. Y toda lengua confesará a Cristo de Señor y toda rodilla se doblará. ¿Cómo habrá contribuido usted para esa meta magna? La segunda faceta de ser dignos, Pablo dice, quiero oír que estén combatiendo unánimes, no intimidados, sufriendo por el Evangelio. Los que hablan hoy de excelencia, no hablan de padecer por el Evangelio, pero Pablo sí habla de padecer por el Evangelio. Porque el Evangelio es precioso para Dios, y el Evangelio para nosotros debe ser precioso también. Y usted notó en versículo, para ver dónde está, versículo 9, usted notó qué palabra Pablo usa para mostrar que a los cristianos le puede tocar sufrimientos. ¿Qué es el término que Pablo utiliza ahí? En versículo 29, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué son las cosas que son concedidas? Regalos. Hermano, usted ha recibido un regalo de Jesús, ¿sabe? Padecer con Él y padecer por Él. ¿Le parece? Aleluya. ¿Cuántos amén? Os es concedido. ¿Es un privilegio? Claro que sí es un privilegio, hermanos. Y hace que usted y yo podamos decir, para mí sería un privilegio padecer por el Evangelio. Para mí sería un privilegio negarme a mí mismo. ¿Hace que usted puede decir eso, mi hermano? No ha comprendido el Evangelio. No ha entendido el amor de Dios por usted. No ha entendido su propia pecaminosidad y lo que merece el infierno comparado a lo que Dios le ha prometido en Cristo, el cielo. Para mí sería un privilegio, dice Pablo, y para ustedes debe ser un privilegio negarse a sí mismos y hasta estar dispuestos a padecer. Si de antemano usted y yo tenemos la actitud, hermanos, si de antemano usted tiene la actitud, no, para mí no vale la pena meter mucho empeño en esto de la iglesia. Si esa es su actitud, ahorita, para mí no vale la pena mucho meter mucho empeño. Un poquito está bien. Pero padecer por el Evangelio, entregarme a la obra de Cristo y la iglesia, no. ¿Qué es lo que pasa, hermano? No estamos valorando el Evangelio. ¿Cómo podemos combatir unánimes? Obviamente no con armas del mundo. Nosotros no peleamos con la violencia, con los engaños, con las intrigas. Combatimos unánimes con las armas de Dios, la palabra, la oración, la edificación entre los cristianos. Recuerde que combatir es un término de esfuerzo. En México, hermanos, pude colaborar con un hermoso ejemplo de combatir unánimes. La comunidad del seminario, que eran los muchachos, unos 50 muchachos del seminario, junto con el administrador, el director y sus esposas y algunas hermanas de las iglesias alrededor, alistaron un evento para 2,000 personas. Tuvieron que poner toldos, pintaron el seminario, alistaron 4 vacas, carne de 4 vacas, en una excelente barbacoa, cocinado en 8 estañones, envuelto en papel, con chile, vieras qué sabroso. Alistaron un coro de 300 voces, alistaron la capilla con 1,500 sillas, y a la hora, el sábado, para el culto oficial de la celebración, hermanos, todo caminó como un reloj. Pero la excelencia de ese evento, mi hermano, no fue, en primer lugar, el coro que cantó, el coro de Aleluya de Handel, que fue precioso, fue como estar en el cielo. La excelencia más grande, hermano, no fue toda la comida que sobró para todo el mundo. La excelencia fue el servicio de aquellos hermanos y hermanas que trabajaron, que solamente los que estuvimos ahí sabíamos, porque los demás no vieron eso, esa entrega, ese servicio, esas largas horas hasta noche, tarde, esa fue la excelencia de ese evento para el reino de Dios, porque permitió que otros pudieran llegar tranquilamente a celebrar la bondad de Dios durante 25 años en el seminario. La excelencia, hermanos, nuestro servicio juntos, nuestro combatir juntos, esa es la excelencia que a Dios le agrada. Esa es la excelencia que Dios busca. Eso es ser digno del Evangelio. La cultura cristiana que estamos tratando de fomentar en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en nuestro derredor, hermano, es una cultura que persiga con todas nuestras fuerzas ser digno del Evangelio. Esta es la excelencia cristiana. Combatir unánimes, con un mismo sentir, por el precioso Evangelio, por el nombre de Cristo, por la gloria de Cristo. Tengo preguntas. Mientras finalizamos el estudio de este pasaje, ¿se considera usted firme o flojo? ¿O más o menos? ¿Firme o flojo? Si usted contesta, honestamente, pastor, algunas de las áreas de mi vida están flojas, ¿qué actitud va a tomar entonces? ¿Una actitud de apatía? Sí, estoy flojo. Pero, Jay, ni modo, no puedo hacer nada. O va a tener arrepentimiento. Va a ser sensible su corazón comprendiendo lo grave de no ser firme. Lo grave, qué afrenta es a su Señor que le rescató. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Unánimes o desunidos? ¿Unánimes o desunidos? Hay cosas que están inhibiendo nuestro combatir juntos o no. Y si los hay, ¿cuál va a ser nuestra actitud, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Valientes? ¿Dispuestos a padecer cuando sea necesario? ¿Dispuestos a negarme a sí mismo? ¿O veo la iglesia como un club religioso? ¿Estamos fortaleciendo a nuestros hijos en actitudes de firmeza? ¿Les estamos ayudando conscientemente, peleando estas cosas en contra, hermano, o estamos permitiendo que los valores del mundo anticristiano influya más en ellos? El 20 de marzo, primero Dios, tendremos nuestra reunión congregacional. Dios nos llama en el año 2011 a combatir unánimes, mi hermano, teniendo un mismo sentir, buscando la gloria de Jesucristo. Hermanos, oremos ante esta reunión. Pensemos. Y quiero pedir a cada uno que usted planee su parte en el combate. Nosotros podemos dar gracias a Dios por los avances en nuestra iglesia en el año pasado. Aquí oramos al Señor por la escuela dominical y por muchas facetas de nuestra iglesia en que hemos crecido. Gloria a Dios. La gloria sea para Cristo. Hay otras cosas que nos quedan, hermanos, y que en este año posiblemente Dios permite que nosotros podamos fortalecer. El grupo de jóvenes, Dios nos ha dado un hermoso grupo de jóvenes en esta iglesia. Necesitamos atenderlos. mejor. Quizás mayor preparación teológica, hermanos, para que nosotros tengamos, sepamos responder a cualquiera que nos pida la razón o la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Aprovechemos la paz y la comodidad que Dios nos ha dado en Costa Rica para llevar el Evangelio, hermanos, a más personas, para trabajar con mejor efectividad. Pablo expresa el deseo de Jesucristo mismo. Cuando Pablo dijo en versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, y que oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Y amén.